El tema del mensaje en esta mañana es viviendo sabiamente como hijos de Dios en el nuevo año. Viviendo sabiamente como hijos de Dios en el nuevo año. Lucas capítulo 16, verso 1 al 15, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que he oído acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten las reciban, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres de alta estima, abominable es delante de Dios. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú nos das el tiempo para celebrar este día domingo, último domingo del año, celebrar tu gloria, celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como es debido cada primer día de la semana. Damos las gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque podemos decir que tú nos has acompañado, que tú has fortalecido nuestras vidas, que tú nos has dado lo necesario para poder llegar a feliz término en este 2019. Te pedimos, Padre, que de una manera especial esta palabra que han sido leídas, oh Dios, puedan también trabajar en nuestros corazones, puedan llevarnos, oh Dios, a comprometernos a ser mejores creyentes, ser mejores administradores de aquellas cosas que tú nos has dado, y aquí así, de esta forma, podamos buscar la gloria y el honor que solo tú te mereces. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Al llegar al fin de un año y prepararnos para la llegada de uno nuevo, es muy sabio que como hijos de Dios nos aseguremos de que nuestras vidas estén orientadas hacia Dios como nuestro fin último. La Escritura nos dice que todo es por Él, de Él y para Él. Entonces se hace indispensable que nosotros en estos últimos días del año nosotros reevaluemos nuestras prioridades a la luz de los preceptos y los mandamientos que claramente el Señor ha expuesto en su palabra. Este año 2020 se nos demanda mayor compromiso. Debemos de comprometernos más y mejor en algo tan básico como lo que es nuestra asistencia y participación en las actividades de la Iglesia, en la comunión de los santos. Se nos demanda también mayor entrega, mayor fidelidad con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras capacidades que el Señor nos ha dado. Se nos demanda mayor planificación de nuestro tiempo, de nuestros recursos, para minimizar nuestras inasistencias y también para minimizar, o para aumentar, mejor dicho, nuestro apoyo a la obra de Dios. Más nosotros somos creyentes, todos los que hasta ahora estamos acá, ¿verdad? Nos identificamos de una forma u otra como creyentes, pero tenemos que esforzarnos. El Señor le decía a través de los labios del apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Entonces nosotros también, si nos hemos identificado como cristianos, tenemos que tener un mayor esfuerzo, tenemos que tener una mayor motivación para hacer las cosas, entendiendo que todo lo que nosotros hacemos siempre debemos de hacerlo como si fuera para el Señor. Entonces yo espero que el texto que nosotros vamos a considerar juntos en esta mañana nos ayude a meditar en nuestros caminos y que de esta forma, al meditar en nuestros caminos, también podamos reorientar nuestras vidas de manera que nosotros podamos vivir sabiamente como hijos de luz en medio de una generación maligna y perversa. Que la luz de Cristo pueda resplandecer a todos los que nos rodean a causa de esa obra grande que el Señor está haciendo y ese deseo genuino de nuestro corazón de vivir delante de Dios y delante de su palabra. Nosotros hemos leído esta palabra y esta palabra tiene un trasfondo. Jesús en el capítulo anterior había estado hablando con los fariseos. Eso está allí en el capítulo 15. Los fariseos estaban disgustados porque Jesús recibía a pecadores. Y en el capítulo 15 les cuenta tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y él le cuenta esta historia para recordarles a los fariseos lo que él vino a hacer. Él precisamente había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero luego que él termina de enseñar estas parábolas a los fariseos, él dirige su atención para hablar con sus discípulos también. Entonces, por esa razón, en el verso 1 usted puede ver cómo Jesús dice, le digo a sus discípulos, es decir, el tema cambia radicalmente cuando él introduce esta parábola. Jesús está, por un lado, enseñándole a estos hijos pródigos, que eran estos discípulos a los cuales el Señor había venido a buscar y a salvar, a que estos hijos pródigos, esta oveja perdida, en otras palabras, usted y yo, porque no solamente fue dicho ese grupo que estaba allí visible, ese grupo reunido en el primer siglo, sino también usted, porque a usted y a mí el Señor nos rescató, a usted y a mí fue que el Señor vino a buscar, a usted y a mí fue que el Señor vino a salvar, y nos está diciendo entonces para que nosotros podamos reorientar nuestra vida ahora que hemos regresado a la casa del Padre, ahora que podemos decir que somos hijos de Dios. Por otro lado, claro está revelando lo que hay en el corazón, podríamos decir, del hermano mayor, que en este caso son los fariseos, su codicia, la codicia de los fariseos, para que al ver su estado, también los fariseos pudieran esforzarse por entrar a la celebración. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 16, verso 16, si usted no ha cerrado su Biblia, lo puede leer conmigo, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Más adelante, el Señor les advertiría por medio de lo que es la parábola del rico y Lázaro sobre las consecuencias eternas que les esperan a los que viven esta vida orientados en sí mismos y no en Dios. Hay un gran esfuerzo, hay una gran motivación de querer ser creyente, pero cuando llegan las demandas, esto es lo que tú tienes que cumplir, esto es lo que tú tienes que hacer luego de haber nacido de nuevo, luego del Señor haberte salvado, entonces ya ahí nos retraímos, ya ahí no queremos participar, ya ahí no, la cosa no era como lo habíamos pintado, como se nos había pintado. Pero vamos a ver un poquito la ilustración que el Señor muestra y ver qué nosotros podemos aprender de esta ilustración que se encuentra en los primeros 8 versos de este capítulo 16 de Lucas. Es que la historia de un hombre muy rico que tenía un mayordomo de confianza a cargo de su hacienda, o para ponerlo en términos modernos, era alguien que había sido contratado para administrar las empresas de un hombre de negocios que era millonario. La historia plantea un conflicto. El administrador es acusado con el empresario de derrochar sus bienes. La palabra derrochar se usa también, el mismo término griego, para referirse al hijo pródigo en el capítulo 15. Este hombre, como el hijo pródigo, había malgastado todo lo que tenía viviendo perdidamente. Este administrador malgastó los recursos que no le pertenecían. Hay muchas formas de hacer eso, ¿verdad? No solamente una sola forma. Usted puede utilizar dinero o recursos de la empresa para, si usted le pone como un administrador, usted puede utilizar dinero o recursos de la empresa para cosas personales, abusando de la confianza que se le ha dado. La acusación era verdadera. Jesús nos da detalles, no nos da detalles, pero nosotros vemos que el jefe le pide que le entregue las cuentas, porque va a despedirlo. Y el hecho de que el administrador no lo refuta es porque él sabe que hay suficientes pruebas de esto. Quizás él pensó que su jefe no se enteraría, que eso no pasaría, males mayores. Pero llegó la noticia al jefe, al dueño. El administrador medita en su corazón los nuevos escenarios que le esperan. Él va a quedar en la quiebra. Un ladrón no tiene derecho a reclamar una indemnización o una liquidación, como se usa en nuestro tiempo. Cuando alguien es acusado de robo en una empresa, no le toca liquidación, por si usted no lo sabía. Y él dice, bueno, yo tampoco soy bueno para labrar la tierra, porque yo he sido un hombre de oficina. Vamos a decirlo, parafraseándolo para nuestro tiempo. Él dice, yo no voy a soportar tampoco vivir una vida de mendigo. Él está acostumbrado a la buena vida y es conocido por ser alguien emprendedor y respetable. Así que le daría vergüenza a este hombre mendigar. Mientras medita en el futuro sombrío que le espera a causa de su mala administración, tiene una genial idea para asegurar su futuro y se arriesga entonces a ponerla en marcha. Él decide llamar a cada una de las personas que tienen deudas con la empresa y le rebaja a cada uno la deuda. Jesús nos cuenta de dos casos. A uno le rebaja la mitad de la deuda. Eso sería el equivalente en nuestro tiempo alrededor de 53 millones de pesos. A otro le rebaja el 20%, alrededor de 18 millones. Como ustedes saben, en ambos casos eran altas sumas de dinero. Y nos dice que así lo hizo con todos los deudores. Al cambiar los pagarés, él estaba obrando dentro de la esfera de sus responsabilidades. Nadie sabía hasta ese momento que él había sido despedido. Un grave error, ¿verdad?, del dueño, que no tomó medidas de una vez. Un administrador en aquella época podía hacer lo que él quisiera cuando el clima dañaba las cosechas. Es decir, alguien le debía a alguien al dueño, pues bueno, se dañaron las cosechas, yo te voy a reducir la deuda para que así me puedas pagar. No tengas la presión de que tienes que pagarme todo. No era algo malo de por sí. Él sabía que los deudores verían esto como un gesto de generosidad. Él sabía que él estaba comprando favores, pero él lo estaba haciendo con un dinero que no le pertenecía. Y por esa razón él es llamado como el mayordomo injusto, de mala fe, inicuo, lleno de maldad, perverso. Él usó los bienes de su jefe para ganar favores. Este era un hombre que solamente pensaba en sí mismo. Él no pensó en que su jefe estaba perdiendo más dinero de lo que ya había perdido, porque ya había perdido con él como administrador. Este era un administrador que no podía ganarse la vida honestamente. Era un hombre malo, malo, malo. Y al final de la ilustración, este hombre es elogiado por su jefe a causa de la astucia con la que actuó para asegurar su futuro sombrío. Hay algunos comentaristas que tratan de justificar a Jesús y señalan que en realidad el mayordomo no fue tan malo, que aunque disipó los bienes de su jefe, arrepentido renunció a lo que le pertenecía por derecho para ganar amigos. Entonces algunos comentarios, ¿verdad?, como que están más perdidos que, como dijo alguien, que hará en el Día de las Madres. El problema con esto es que el verso 8, Jesús dice que lo que hizo fue malo. Es una historia como muchas que vemos hoy, de alguien tramposo que se sale con la suya y asegura su futuro. Eso está muy bien, la política está llena, el país está lleno. Hizo un último robo para ganar favores y no perder su estatus. Ese es el mundo de los negocios. Y su jefe alaba esta acción sagaz, porque también es un jefe ventajoso que ahora le tocó perder por uno más sagaz que él. Esta es la ilustración y sorprendente, porque termina así, con un hombre que se sale con la suya para asegurar su bienestar. Esa es la ilustración. Ahora, el Señor no la dejó ahí en su palabra, nos la dejó con un propósito. Ahora, ¿qué propósito podemos sacar de esta ilustración? ¿Qué propósito nosotros podemos sacar de esta ilustración que nos lleve a manejarnos sabiamente en 2020? ¿Qué propósito podemos tener al yo traer este mensaje precisamente este día, domingo? ¿Qué podemos sacar de esta historia, de esta parábola? Vamos a ver la lección. Vamos a ver verso 8, por favor. Voy a usar una versión, la Nueva Versión Internacional, que capta mejor la idea. Verso 8, la parte B dice: es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Jesús da esta ilustración para hacer dos contrastes. Yo espero que usted capte la idea. El primer contraste tiene que ver con el carácter de dos grupos. Los hijos de este mundo son de este mundo, pertenecen a él, y los hijos de la luz. Los hijos de la luz se destacan en medio de las tinieblas. Son diferentes sustancialmente. A ambos grupos le esperan destinos diferentes. ¿Estamos de acuerdo con ello, verdad que sí? Los hijos de este mundo aseguran su bienestar presente, pero es todo lo que tienen. Ellos podrán salirse con la suya ahora. Sin embargo, tendrán que dar cuenta un día de sus acciones y al final serán juzgados y caerán bajo el juicio de Dios por la eternidad. Eso es bueno que usted lo entienda. Podrán salirse con las suyas en este mundo. Podrán salirse con la suya en esta época. Podrán ser sagaces para asegurar su bienestar presente, pero los hijos de este mundo no piensan en las cosas eternas, y eso es una gran necedad. Eso es lo primero que usted debe de aprender. ¿Usted es hijo de la luz o hijo del mundo? ¿En qué pie usted está parado? Si es hijo del mundo, aproveche ahora, porque después no hay beneficio para usted. Si es hijo de la luz, aprenda, confíe en el Señor y esperen en el Señor. El segundo contraste tiene que ver con la prudencia, la sagacidad, la habilidad que cada uno tiene para evaluar sus condiciones presentes, hacer planes y ejecutarlo con prontitud para asegurar su bienestar futuro. En este caso, los hijos de la luz deben aprender porque se quedan cortos. Si usted es hijo de la luz, usted debe de aprender de esto porque usted se ha quedado corto. Jesús no nos está diciendo que debamos tener la mente mundana o ser deshonesto. Él está afirmando el hecho obvio de que en las cuestiones del mundo, los mundanos con frecuencia muestran más sagacidad, muestran más astucia que los hijos de Dios. Muestran muestran más sagacidad que los hijos de Dios, que los hijos de Dios muestran menos sagacidad en los asuntos que afectan su salvación eterna. Jesús quiere que su pueblo también mire hacia el futuro, y por medio el término griego que se utiliza para dinero, el mamón, por medio del mamón, el mamón de la injusticia, la riqueza injusta, apoye de tal manera todas las cosas buenas y a la gente necesitada, para que cuando los dadores mueran, haya una buena bienvenida para ellos en el cielo. Esos habitantes celestiales que mientras aún estaban en la tierra fueron beneficiados por la bondad de esas personas generosas, entonces estarán dando la bienvenida a los que van llegando. Con mucha alegría los conducirán a sus habitaciones celestiales cuando hemos cumplido con nuestro deber, cuando hemos sabido darle el correcto uso, como dice aquí, a las riquezas injustas. Cuando alguien, a pesar de todas las precauciones y las protecciones antirrobo, alguien roba un banco y los diarios describen la acción, generalmente, cuando hay mucha seguridad, la gente dice, ¡qué astucia! Eso ciertamente no significa que están elogiando a los ladrones para que se les dé la medalla por servicios distinguidos. No. Toda persona, ¿verdad?, justa, correcta, todo, vamos a decir, toda persona que se lleva por las leyes establecidas por los hombres, quieren que estos delincuentes reciban la pena que les corresponde. ¿Verdad que sí? ¿Cómo fue que esa persona se metió a robar en aquel lugar? ¿Cómo fue que nadie lo vio? Yo veía algo que ocurrió aquí en Los Frailes en el 24. La gente estaba comiendo en una casa de dos plantas. La gente está comiendo abajo y se le metieron arriba a robar a la habitación. ¡Wow! ¡Qué astucia! Se tiene que cuidarse, ¿verdad? ¡Qué astucia! ¿Cómo es posible la gente celebrando abajo y el ladrón disfrutando arriba? ¿Eh? Pero eso pasó, bueno, según las noticias. ¡Qué astucia! Ojalá todos los creyentes fueran tan inteligentes en los asuntos espirituales como lo son esos estafadores en desarrollar sus negocios. Tener esas habilidades. ¿Cómo nosotros podemos imitar la sagacidad de los hijos de este mundo? Porque eso es lo que Jesús quiere enseñarnos a través de esta parábola, que de por cierto es complicada su interpretación. ¿Cómo yo puedo imitar la sagacidad de los hijos del mundo para poderlo aplicar a mi vida espiritual, a mi vida relacional con el pueblo de Dios? Y eso es lo que yo quiero enseñarle a usted en esta mañana, así que preste atención. En primer lugar, usted debe de ser astuto para considerar su situación presente. Eso es lo primero, ser astuto para usted considerar su situación presente. El hombre de la parábola, sabiendo que él sería despedido, él pudo ver su futuro sombrío y así pudo hacer planes para asegurar su bienestar presente. Como hijos de luz que nosotros somos, debemos de entender que no somos de este mundo. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Usted debe de anticipar que por gracia a usted no le espera un futuro sombrío, sino un futuro glorioso. Como en la parábola del hijo pródigo, usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted ha sido justificado por fe, usted ha sido restaurado en su posición de hijo, y el reino de los cielos es suyo, porque el hijo mayor, Jesús, lo perdió todo para que usted se enriqueciera, para que usted esté feliz de compartir con usted. Para él estar feliz de compartir con usted su herencia. Así que si esa es su esperanza, yo espero que no sea solamente de palabra, de boca para afuera, sino de hecho, usted necesita poner su confianza en ese futuro. Usted necesita poner su confianza en ese futuro, no en las riquezas. No lo que los hombres de este mundo ponen su confianza. La palabra de Dios nos dice que todas estas cosas se acabarán, que va a faltar un día. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, nos dice que los cielos y la tierra actual, eso que usted ve, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Ahora, esa palabra usted no la cree si usted se enfoca mucho en el mundo y se olvida de las cosas de Dios. Si usted confía en esto, también la palabra de Dios nos dice que para nosotros vamos a tener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, considere su situación. Usted tiene todo eso, ese cielo reservado, esa vida nueva reservada, sin problemas. No porque usted fue fiel, sino porque alguien la ganó para usted. Jesús fue fiel por nosotros. Jesús recibió el castigo por nuestra mala mayordomía. Y por Él nosotros tenemos herencia en el reino de Dios. Por Él nosotros somos recibidos en la casa del Padre. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta mañana: ¿cómo debemos vivir a la luz de esa realidad? ¿Cómo debemos vivir a la luz de esa realidad? Número dos, usted debe de ser astuto para asegurar su felicidad eterna. Usted debe de ser astuto para asegurar su felicidad eterna. Este mayordomo infiel, además de considerar su situación, él fue creativo para buscar alternativas para asegurar su bienestar temporal. Nosotros no tenemos que asegurarnos, no tenemos que labrarnos un bienestar futuro, porque Cristo ya lo aseguró para nosotros. El gozo de alguien redimido, el deseo más grande de un hijo de luz, es vivir una vida digna de tal sacrificio. El sacrificio de Cristo. Como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 14 al 15, pues el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos apremia. Lo que Él hizo por nosotros nos apremia. Lo que Él hizo por nosotros nos apremia, nos impele, nos lleva a vivir esta vida digna del creyente, vida digna del Evangelio. Ahora, si usted vive esa vida digna del Evangelio, si ese amor de Cristo le impele, le apremia, entonces usted debe de ir a la parábola del capítulo 15, la parábola de la oveja perdida. Si no se ha dejado su Biblia, por favor, búsquela ahí. ¿En qué se alegra el Señor? ¿En qué se alegra aquel que encuentra la oveja perdida? En que la encontró. En que la encontró. En la salvación de su pueblo. Si es su deseo suyo, valga la redundancia, vivir para aquel que murió y resucitó por usted, invierta en lo que Él le ha dado hoy. Ganancias en las que la gente pone su confianza. En la salvación de otros. En la salvación de otros. Por eso el verso 9 del capítulo 16 de Lucas dice: pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Gana amigos con lo que usted tiene ahora, y usted estará invirtiendo en lo que durará por la eternidad. El dinero no puede asegurar su bienestar eterno, ni presente, ni futuro. Pero si usted lo usa, el dinero, como un medio para bendecir a otros y buscar la gloria de Dios, entonces usted va a conseguir una bienaventuranza eterna. Imagínese usted llegando al cielo y ver a las personas acercársele a usted, agradecidas por su inversión. Porque usted invirtió mucho tiempo en orar por su salvación. a venir los miércoles a orar por el pueblo, por la iglesia, por las bendiciones de la iglesia, para que la iglesia se expandiera, para que la gente se arrepintiera. Oraba personalmente, no solamente se levantaba, ay Señor, mira mi necesidad, Dios, solamente pienso en mí, súpleme a mí no me importa los otros, yo quiero que tú me des a mí. Esa es la forma de orar mucho. Usted invirtió en sus dones, los dones que Dios le ha dado para desarrollar una iglesia. La gente viene, ¿verdad? Porque al desarrollar esos dones en la iglesia, muchos vinieron a los pies de Cristo a través de los dones que usted desarrolló en la iglesia. Usted invirtió tiempo para venir a la iglesia, para aprender y así compartir lo aprendido. Usted invirtió tiempo en guiar a otros a Cristo y enseñarles a vivir para Él. Invirtió de sus recursos para alcanzarle, para imprimir tratados que llegaron a sus manos, para enviar misioneros también, que, para que la palabra de Dios corriera. Usted invirtió de sus recursos para tener pastores que se preocuparan no solamente por su sustento, sino también por preparar, por predicar, por estudiar fielmente la Escritura, de manera que esos pastores pudieran crecer en la gracia y en conocimiento de Cristo. A eso que está haciendo referencia este pasaje del verso 9. Háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. Es a eso que está haciendo referencia. Hay tantas formas en que usted pudiera ser de bendición si usted tan solo fuera más astuto, si tan solo usted buscara agradar a aquel que murió y resucitó por usted. Usted buscaría maneras creativas de cómo invertir lo que tiene para el bien de otros. Pero muchas veces cuando estamos cerrados en nosotros, porque yo tengo situaciones que resolver, porque yo quiero una mejor vida aquí en la tierra, usted está demostrando con sus hechos que a usted no le importa lo que pueda haber más allá. Y yo le aseguro a usted que con lo que usted consigue en esta tierra, ya usted tiene su recompensa asegurada aquí en la tierra y después la eternidad perdida en el infierno. Número 3, usted debe de ser astuto al considerar sus alternativas. El administrador supo lo que no podía hacer y lo que lo avergonzaría. Él no vio más alternativa que hacer lo que sabía hacer. ¿Y qué era lo que él sabía hacer? ¡Lo malo! Eso era el administrador, no sabía hacer otra cosa, lo malo. Robar para procurar su bien. Al igual que este administrador, nosotros no tenemos alternativas. Si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, si el Señor ha transformado su vida, la única alternativa que usted le quiere es hacer el bien. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. El mayordomo, un mal administrador, eso es lo que él sabía hacer, eso hizo, siguió siendo malo. El creyente no tiene otra opción sino seguir haciendo lo bueno. Si usamos lo que tenemos para nuestro bien, entonces nosotros estaríamos avergonzando al Señor en quien decimos haber creído y a quien profesamos estar unidos. La palabra de Dios nos dice que Jesús nunca buscó su bien, sino nuestro bien. Segunda de Corintios 8:9 nos dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Si usamos lo que tenemos como si nos perteneciera, entonces estaríamos ignorando el hecho más importante de la redención, y es que nosotros fuimos comprados a precio de qué. A precio de sangre. Ni nosotros mismos nos pertenecemos. Bueno, que usted entienda esto. Ese es el principal engaño de Satanás. Ni nosotros mismos nos pertenecemos. Nuestro dinero, nuestro talento, nuestro tiempo debe de ser usado para la gloria de Dios. No debe de existir alguna cosa de nuestra vida que no rindamos al Señorío de Cristo. Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Siendo fieles en lo poco, en lo que ha sido puesto temporalmente en nuestra mano, si nosotros no somos fieles administradores, lo que perece, eso estará demostrando que hemos menospreciado lo que tiene un valor verdadero y eterno. Usted podrá decir que usted tiene una herencia eterna por gracia ganada en el cielo, mientras usted utiliza su tesoro temporal como si eso fuera todo lo que tuviera. Cuidado con caer en ese engaño. Todo soy, todo lo que yo soy es de Dios. Yo no me pertenezco a mí mismo. Pero muchas veces actúo como si yo fuera propietario de lo que tengo. Usted debe de reconocer que su carácter verdadero se revela por la manera en que usted administra las cosas pequeñas. La gente siempre se lleva de esta excusa: no, porque si yo tuviera más, entonces yo tendría para dar a los demás. Pero usted debe de saber que las personas verdaderamente generosas dan de gracia lo que han recibido de gracia. No dependen de sus circunstancias para ofrecerse a otros. Recordemos lo que Pablo le dijo a la iglesia en Macedonia y que quedó registrado en su carta en 2 de Corintios, o lo que Pablo dijo a Corintios, ¿verdad?, acerca de la iglesia en Macedonia, que quedó registrado en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 5, donde él dice, hablando acerca de la iglesia de Macedonia: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos, esa es la clave. Se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ser un mayordomo fiel se aprende en el uso de las cosas pequeñas. En el uso de las cosas pequeñas. Entonces, aquí no estamos hablando de simplemente dar, sino que es un asunto de carácter, de adoración. Donde esté puesto su corazón, allí usted invertirá su dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 7 al 10 nos dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Tenga en cuenta esto, mis hermanos. Las cosas temporales, los recursos que Dios nos ha dado, son simplemente medios para ser usados para la gloria de Dios. Asegúrese de que aquello que usted realmente ama sea el Señor. Estos nuevos discípulos, publicanos y pecadores convertidos, que antiguamente habían sacrificado todo para conseguir seguridad temporal por medio de las riquezas injustas, ahora estaban siendo llamados a reorientar su vida hacia el Señor, a buscarle como su bien último, a servirlo buscando el bienestar de otros mientras esperaban la manifestación gloriosa de su reino eterno e incorruptible. Esta es en esencia, mis hermanos, la ilustración, la lección y la aplicación que Jesús da a esta enseñanza. Ahora, ¿cuál es la reacción suya? Y antes de terminar, yo quiero mostrarle la reacción de los fariseos. Por eso le leí el verso 14 y el verso 15, porque la parábola terminaba ya en el 13, ya ahí está todo. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de los fariseos. ¿Cuál es la reacción que nosotros debemos de tener? Jesús cuenta deliberadamente esta historia tratando de lidiar con uno de los pecados capitales de los fariseos, que era la avaricia. Es por causa de su avaricia que ellos se burlan de Jesús. Al principio, cuando alguien no quiere, bueno, aquí hay en estos versos también, cuando alguien no quiere aceptar una exhortación, por lo general entonces ataca a la persona que le exhorta. Así resisten la luz que está poniendo de manifiesto su pecado. Estos fariseos se mostraban como gente preocupada por el bienestar de la gente, por su bienestar eterno, pero el uso que le daban al dinero, lo que en verdad manifestaban, era una incredulidad, eran idolatría. Eso era lo que había en estos hombres. Y usted dirá, no, pero yo no soy como fariseo. Me acuerdo de una historia que yo estuve leyendo en parte de mis estudios al estar bajo cuidado del presbiterio, trayendo a la luz cómo también nosotros nos convertimos en fariseos. Dice el autor del libro que había una persona que oraba a Dios luego de haber leído esta historia y dijo: Señor Jesús, gracias te doy porque no soy como estos fariseos. ¿A qué le parece esa oración? A la oración del fariseo y los publicanos, que de esa misma forma oró el fariseo. Entonces su mente cautiva, ¿verdad?, por el ver el pecado en el ojo, en el, como dice, ver la paz en el ojo ajeno, no se percató de que él estaba orando de la misma forma en que en otra parábola había orado el fariseo. Gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmo de todo lo que gano. Que Dios nos ayude a no caer en esa situación. No importa si usted justifica su estilo de vida licencioso y egocéntrico, lo que usted tiene por sublime para el Señor es abominación. Que el Señor nos ayude a reenfocar nuestra vida a partir de hoy. La pregunta es, ¿qué usted va a hacer con 3 cosas? Con el dinero, con el tiempo y con los talentos que Dios le ha dado. ¿Qué usted va a hacer con eso? Son 3 cosas, mis hermanos, que tenemos que comenzar a reenfocarnos a partir de este 2020. Nuestros recursos económicos, nuestros talentos. A mí nadie me puede venir diciendo, porque la palabra de Dios enseña otra cosa, de que yo no tengo dones, yo no tengo cosas que desarrollar aquí en la iglesia. Aparte de venir a escuchar, tengo algo más que hacer. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Ese tiempo que no me alcanza ni siquiera para venir 2 días a la semana. Promedio 4 horas a la semana. ¿Qué vamos a hacer con eso? Primera de Juan capítulo 3, verso 16 dice: en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Amamos porque Dios nos amó. Somos generosos porque Dios dio a su Hijo por nosotros. Recibimos a otros porque Él nos recibió. Cuando usted tome en cuenta lo que Dios le ha dado y lo que ha prometido a modo de provisión, y el hecho de que todo esto va a perecer, la pregunta que usted tiene que hacerse: ¿no seré fiel con algo tan trivial como el dinero, los dones y el tiempo que el Señor me ha confiado? ¿No seré capaz de usarlo para la gloria de Dios? El Señor nos dé su gracia en esta mañana, que haya trabajado en nuestro corazón para recibir esta palabra, no como un ataque a su vida, sino como un desafío para que su vida comience a ser cambiada a la luz de la palabra. Estemos de pie y oremos al Señor.